abrimos.
Nuestra frecuencia verde.
Nuestra frecuencia verde.
Una propuesta para divulgar investigaciones, proyectos, debates, campañas y análisis sobre el medio ambiente y las problemáticas socioambientales.
Frecuencia Verde.
Un podcast para comunicar los programas y actividades del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Con la conducción de
Alex Samaniego
y Camilo Baroja.
Bienvenidos.
Muy buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Frecuencia Verde aquí en la radio Voz Andina Internacional. En los últimos episodios hemos estado conversando sobre distintas coyunturas políticas de Ecuador, pero hoy vamos a descansar de eso. Hoy vamos a conversar con una ex estudiante del área de ambiente y sustentabilidad. La mayor parte de nuestra audiencia son estudiantes o personas que están pensando en ser estudiantes del área. Este episodio es para ellos o ellas, para que sepan más de los programas que ofrece el área. Para ello, hemos invitado a Lisa Gaitán. Ella es socióloga y geógrafa de la Universidad Nacional de Colombia y perteneció a la primera cohorte de la Maestría de Ecología Política de la Universidad Andina Simón Bolívar. Lisa, bienvenida al espacio, ¿cómo estás?
Hola Alex, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias, muy honrada que me invites a este escenario de discusión.
Lisa, una primera consulta. ¿Cómo fue que te enteraste del programa de la maestría en la universidad?
Vale, como lo mencionaste en mi presentación, yo soy socióloga y geógrafa de la Universidad Nacional. En mi trayectoria académica, en el curso de estos pregrados, yo pues, me interesé por diferentes conflictos socioambientales, tanto en el país como en América Latina, lo cual me llevó a vincularme con una profesora de la Universidad Nacional que se llama Astrid Ulloa, quien ha trabajado diferentes temas de conflictos socioambientales, crisis climática, cambio climático y desde una mirada, pues, digamos, interseccional y de género, especialmente, pues, ella ha trabajado, o bueno, cuando me vinculé con ella, estaba trabajando todo lo que tiene que ver con los conflictos socioambientales en el norte del país, en el departamento de La Guajira, principalmente frente al extractivismo, a la presencia de la mina de carbón de Cerrejón, que es una de las más grandes en América Latina y en el mundo, y lo que esto producía en términos de las comunidades que se ubicaban pues alrededor, que se ubican alrededor de esta mina. El vincularme con ella, empaparme de los conflictos que hay pues en el norte del país y también en general en ponerlo en contexto con lo que pasa en América Latina y en el mundo, pues me hizo interesarme por poder profundizar, ¿no? En entender de una forma digamos, los diferentes vínculos que hay alrededor de estos conflictos socioambientales y también una mirada más profunda de comprenderlos a las diferentes escalas, local, regional, global. Eso hizo, todo esto para decir que, pues en este caso, la profesora me comentó que estaba abierta las inscripciones a la Maestría de Ecología Política y Alternativas al Desarrollo. Vale la pena aclarar que la profe Astrid Ulloa dicta un curso de Ecología Política en la Universidad Nacional, el cual yo cursé mientras estaba en el pregrado de Geografía, y eso hizo por pues, interesarme en la Ecología Política. Cuando ella me cuenta, me parece pues, que es lo que yo buscaba, que era profundizar sobre entender un poco más estas relaciones socioambientales, y pues cuando vi que la convocatoria estaba abierta, pues de una me inscribí.
Es un gran recorrido, porque estudiaste, tú tienes dos pregrados, es lo que entiendo.
Sí.
Geógrafa, socióloga y ahora es magíster en ecología política.
Sí, sí, es un gran recorrido. Digamos que la sociología y la geografía fue porque, digamos que en alguna medida yo entendía que, bueno, primero me interesó la sociología, yo entendía que para comprender las relaciones sociales era necesario aterrizarlas o territorializarlas, y en esa medida me parecía que la geografía daba un contexto holístico pues de cómo poder contextualizar dichas relaciones. Y la ecología política tenía todo lo que yo quería en términos de poder complejizar pues, los conflictos socioambientales, dar una mirada pues, de estas relaciones de poder, que es lo que a mí me interesaba en su momento cuando hice la inscripción alrededor de las desigualdades socioambientales.
Sí, de hecho es algo súper útil. Yo he estudiado teoría política toda la vida y me cuesta mucho hacer esto que tú dices, aterrizar lo que uno ya conoce. Y bueno, creo que la maestría es un espacio para poder hacer eso, porque tiene su reflexión teórica, pero eventualmente las tesis y los trabajos de investigación son eso, es el aterrizaje de toda la información de la maestría. Sin embargo, quiero hablar de algo, y es que la primera corte de esta maestría tuvo que cursarlo en un momento difícil, que fue en medio de la pandemia. Y bueno, mi consulta ahí es, ¿cómo fue esto para ti? ¿Cómo te entraste? No sé si es que en algún momento se pensó, les dijeron que tenían que venir a Ecuador y después todo se canceló. ¿Cómo recibiste tú esta noticia?
Bueno, yo quería hacer siempre una maestría fuera de Colombia porque, bueno, siempre me ha interesado como conocer otras realidades y otras realidades latinoamericanas. Entonces, yo tenía claro que quería hacerla fuera de Colombia, pero en América Latina. Cuando hice la inscripción, principalmente había como la información de que iba a ser presencial, ¿no? Ocurre todo esto de la pandemia, nos cambió la vida a todos, a todas. Y pues evidentemente la modalidad cambió a virtual, ¿no? En un momento pues yo dudé porque yo quería hacer la presencial, por lo que implicaba pues digamos la experiencia de estar ahí. Pero después me animé porque vi que digamos que el viraje que tuvo como alrededor de también conocer no solamente las realidades de Ecuador, sino que habían otras personas de otros países, de Uruguay, de Argentina, de Chile, lo cual me permitía también quizás, si bien no podía hacerlo en el territorio, sí conocer otras realidades mucho más allá de Ecuador, y eso me permitió tomar la decisión de quedarme en la virtualidad, ¿no? Y que pues en ese momento era la apuesta, ¿no? Nos cambió la vida, entonces todo se volvió virtual y bueno, pues nada, probar en la virtualidad realmente fue una experiencia muy buena y creo que la maestría logró, a pesar de esa distancia en presencial, logró que nos vinculáramos entre nosotros como estudiantes, nos vinculáramos con los profes y pudiéramos tener también una cercanía en un momento que era muy difícil para todos, porque si bien yo no podía ir a otro lugar, pues bueno, nadie podía estar solos, estar encerrados, estar pues, en unas dinámicas muy pesadas frente a lo que nos estaba pasando, hablar con otras personas de otros lados me permitió pues un poco salir de esa realidad, ¿no? En la que estábamos viviendo.
Claro, yo en ese momento tenía una posición más de asistente en el área y las conversaciones que se tenían eran precisamente esto, cómo abordar, por supuesto, temas académicos apropiadamente en modo en línea, pero también cómo tratar de hacer que el ambiente no sea tan caótico, no sea tan terrible, tan feo, tan desagradable. Estábamos en medio de la pandemia y claro, pensábamos en dinámicas, en distintas formas de relacionarnos con los estudiantes, con los y las estudiantes. Y pues creo que se logró, creo que hubo un ambiente adecuado, creo que hubo un ambiente agradable en medida de lo posible y creo que el sentimiento en general fue que funcionó la maestría en esa modalidad.
Total, sí. Además, algo para agregar, y es que como lo que dices, creo que la universidad en general creó como una estrategia muy dinámica, muy didáctica de utilizar estas herramientas virtuales que nosotros tenemos pues a la mano para poder lograr esa cercanía, ¿no? Eso fue clave.
Y justamente por ahí va mi siguiente pregunta. Hablaste brevemente de que te llamó la atención la variedad de compañeros y compañeras que tenías. Y te quería preguntar, ¿qué tal el grupo de estudiantes? ¿Qué tal las amistades que se formaron? ¿Qué tal los... espero idealmente que todavía hasta ahora se conserven esas amistades. ¿Cómo te fue en ese aspecto?
Fue muy bonito porque, bueno, recuerdo mucho que me parecía muy particular que las clases estuvieran llenas de tantos acentos, ¿no? Distintos. Eso me parecía que era bastante curioso y bonito. Entonces, y era un reto, ¿no? Porque era entendernos como nuestras diferentes formas de hablar, de nuestras palabras, de nuestras maneras tan distintas de un lado y del otro. En el caso, pues, de acá, de Colombia, bueno, estudié con otros compañeros, con otras compañeras colombianas. Con ellos pude entablar, pues, una amistad bastante fuerte. fuerte, la que perdura hasta el día de hoy, también por la posibilidad del encuentro acá en Bogotá, ¿no? Estudié con dos
Claro.
compañeras de Bogotá y, bueno, fuera de clases como que nos pudimos ver, pudimos alimentar un poco lo que pasaba en la maestría, ya después de la pandemia, que podíamos salir a las calles. Y era bonito desvirtualizar a las personas, ¿no? Y bueno, y también después, hace poco pude viajar al sur del continente y pude también desvirtualizar a otros compañeros de Argentina y de Uruguay. Y era una sensación muy extraña porque a pesar de que nunca nos habíamos visto presencialmente, sí sentíamos como una cercanía por todo el tiempo compartido en un momento tan difícil. Entonces, yo creo que se generaron lazos, yo creo que se generaron amistades y bueno, también algo muy importante y es que la mayoría de las personas, por no decir todas, estaban en diferentes procesos de activismo, de organización frente a diferentes problemáticas socioambientales y compartir con ellos sus experiencias, sus miradas de lo que pasaba en el país realmente generaba lazos más allá de las materias per se que se daban.
Sí, creo que eso es una gran constante que precisamente permite formar estos lazos. La mayoría de estudiantes tenían, por supuesto, un interés académico, claro que sí, pero había un interés social muy, muy profundo, lo que los llevaba inevitablemente a algún activismo. Eso sí, también lo noté. Y ahora ya hablando del programa en sí, de las clases, ¿tuviste alguna materia favorita, alguna materia que te llamó la atención más sobre otras? ¿Cómo fue este asunto?
Bueno, hubo varias que me llamaron la atención, pero en especial, pues digamos que favoritas, tengo dos. Una que era sistemas agroalimentarios y biodiversidad, agricultura y permacultura, que a mí en particular me interesa la materia porque, bueno, desde mi activismo y mi organización trabajo todo lo que tiene que ver con huertas comunitarias. Y comprender, digamos, en una mirada ya más de distintas escalas, cómo funciona el sistema agroalimentario actual, cómo está atravesado por estos regímenes corporativos alimentarios que van desde lo que tiene que ver con la producción, el consumo, la distribución de los alimentos, cómo, digamos, hay discusiones alrededor de las transformaciones que tienen estos regímenes en términos de la naturaleza en sí, de los desafíos de los límites de la naturaleza, de los ciclos de la naturaleza, me parecía interesante, pero por otro lado entender otras apuestas que hay también en América Latina frente a la construcción de espacios que desafían esos regímenes, que desafían esos sistemas agroalimentarios como lo son, pues la permacultura, la agricultura urbana, la agroecología, entre otros, pues me parecía que era una experiencia bastante rica. Eso por un lado, por otro lado también me gustó mucho una clase que se llamaba Sensores Remotos y Cartografía Crítica, no recuerdo bien el nombre exacto, creo que era Cartografía Crítica, Biodiversidad y Sensores Remotos. Y bueno, esto ya es un gusto de geógrafa porque era poder profundizar sobre algunos temas de la geografía crítica, que si bien yo los vi en la universidad, me parecía que la apuesta del docente de Manuel Bayón era muy interesante porque era poner estas herramientas de la geografía y de la cartografía crítica a personas tanto como yo, que ya teníamos pues un recorrido bastante fuerte en la geografía y la cartografía, como a personas que venían de otras áreas, ingeniería, etcétera, que venían desde cero y que, bueno, otras áreas diversas, para poder, digamos, apropiar estas herramientas y llevarlas en aplicación a sus trabajos de grado, ¿no? Entonces era como todo el tiempo pensar en estas herramientas, pero siempre en función de la investigación y en función de los temas, de los diferentes temas de interés para el trabajo de grado. Entonces era bastante aplicado, entonces me gustó un montón.
Sí, creo que hay una gran variedad de materias en esta maestría. Y claro, hay materias en las que entiendo te sentiste cómoda por tu previa formación en geografía. Pero creo que hay un poco para todos y todas, ¿no? Creo que si vienes desde cualquier campo, en algún momento te vas a sentir cómoda con algo y en algún momento también te vas a sentir muy desafiado por otras materias. Y con respecto a profesores, pues no te voy a preguntar cuál es tu favorito, pero
Gracias.
Pero, ¿qué opinas de ellos? Porque justamente hablando de activismo, hay muchos profesores que son activistas. La Melissa Moreno, el mismo Manu Bayón, pertenecen, que seguro pertenecen al mismo grupo activista. Y en algún momento creo que todos hemos pasado por algo de este asunto. Entonces, ¿qué piensas de los profesores? Las profesoras.
Bueno, no, ya como lo dijiste, o sea, creo que también reconocer a los profes, las profes, no solamente desde su labor académica, ¿sí? Sino desde su activismo, pues enriqueció la conversación. Yo recuerdo mucho que antes de entrar a la maestría, yo reconocí a Sofía Zaragozín, ¿no? Que, bueno, terminó directora de tesis, pero la conocía específicamente por su papel en todo lo que tiene que ver con geografía crítica en Ecuador y, bueno, el colectivo alrededor de este tema. Y me parecía maravilloso, pues, el trabajo que ellos hacían y ver cómo traducir este activismo en también, o más bien vincular el activismo con las reflexiones que se daban en los espacios virtuales de discusión, pues me parece que enriqueció un montón, pues, el aprendizaje, porque era no solamente discutir alrededor de unos textos o unos contextos y ya, sino era también desde las experiencias que están atravesadas por un montón de cosas que no se discuten en un aula de clase, como la emocionalidad, la frustración, los retos. También recuerdo mucho que en ese momento, pues, pasaron muchas cosas en América Latina que fueron difíciles, ¿no? El estallido social en Ecuador, el estallido social en Colombia, y, bueno, otras cosas que se me escapan, pero que nos permitían que esos escenarios virtuales de discusión dijéramos, esto está pasando acá y esto me está afectando emocionalmente frente a mi proceso, frente al quehacer, frente al contexto mismo. Entonces eran unos espacios que no solamente eran de discusión académica, sino que llevaba toda la emocionalidad y todo por lo que estamos atravesados en este papel como activistas, pero como activistas que, como lo diría Orlando Fals Borda, sociólogo colombiano, es un quehacer desde el sentir pensar, ¿no? Entonces, pues fue maravilloso.
Sí, bueno, me alegra muchísimo que hayas tenido esta experiencia. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Creo que la academia no debería estar divorciada de otros asuntos, de otros entendimientos más sociales, porque si no se vuelve un poco inútil, con mucho respeto de otros programas que puedan haber. Ahora, claro, tú ya cursaste la maestría. Así que más bien hacia el pasado, en retrospectiva, te quisiera preguntar, ¿qué te hubiera gustado saber del programa antes de hacerlo?
Uy, no sé, qué pregunta. Porque es que la verdad, yo creo que cumplió, digamos, mis expectativas, ¿sí? O sea, no. Es más, yo creo que fue más allá de mis expectativas, porque, como te decía, tenía muchos temores de cursarlo en la virtualidad. Pero, bueno, se dieron los mecanismos y las estrategias que permitieron generar esa cercanía y esa proximidad entre los compañeros y los profes y las profes. Entonces, pues no, digamos que no hubo, o sea, no creo que haya algo que falte en la promoción de la maestría. Yo creo que la maestría es bastante buena, tanto en su proceso de difusión, ¿no? Como, pues, en el desarrollo mismo de aquella. Entonces, no, por ahora no se me ocurre algo así en concreto que me hubiera gustado que hubiera sabido antes de.
Puedes sentirte libre de quejarte de lo que gustas quejarte. Eran demasiadas lecturas. Habían clases aburridas. Es que quieres decirlo.
De pronto, lo único que me parece importante, que quizás es necesario fortalecer, es, pero, bueno, no solamente la maestría, lo veo en muchos programas en diferentes partes del mundo, y es el tema del acompañamiento de las tesis, ¿no? Sabemos que es el cuello de botella para que la gente se gradúe. Porque yo lo que vi en la maestría es que muchas personas, claro, culminaron sus materias de forma exitosa, fueron a los diálogos y demás, pero la vida misma después en el proceso de elaboración de la tesis, pues tú sabes que tiene sus subidas y sus bajadas, ¿no? Y más pues en unos contextos tan fuertes de precarización, de pues algunos de los países de crisis económica aguda, en fin. Entonces, creo que hubiera sido chévere quizás un acompañamiento psicosocial, no sé si sea la palabra, pero un acompañamiento psicosocial quizás algunas personas que, y bueno, me incluyo a mí porque también fue difícil terminar la tesis, pero que quizás tuvimos dificultades en ese proceso por la vida misma, lo que digo, todo lo que sucede alrededor y que bueno, es un trabajo muy retador en términos de las expectativas que tenemos de nosotros mismos, de nosotras mismas frente a la producción de este texto, ¿sí? Y quizás hubiera sido chévere un tipo de acompañamiento a estas personas que nos hemos quedado en algún momento en la escritura de la tesis.
Sí, totalmente. Esa es una gran idea, no solo para este programa, sino para la academia en general. Por supuesto que debería haber un acompañamiento psicosocial, como mencionas. Y es que ahora yo aprovecho para quejarme un poquito, pero es que hacer tesis es un proceso bastante traumático. Entonces es difícil, no
Un
es
poquito,
sencillo.
sí.
En especial, claro, cuando tienes que lidiar con las expectativas propias de lo que quieres hacer. Y como estudiante, claro, quieres hacer un gran trabajo y eso no es posible o no es posible en la medida en lo que quieres. Así que sí, estoy absolutamente de acuerdo con eso.
Sí, y además que sabes que me pasaba a mí un montón y era como las expectativas no solo propias, sino realmente que dejo en términos de lo que estoy produciendo, ¿no? Como esta reflexión frente a la academia crítica, ¿sí? Que me parece que es fundamental porque quizás en otros programas, con otros enfoques y con otras miradas, es la producción de un texto y ya, ¿sí? Entonces es como la tesis un requisito más, pero acá yo creo que es el compromiso, pues, o
Claro.
hablo desde experiencia personal, político, académico, con otras formas de hacer academia, lo que quizás en algún momento pues a mí también me generó como muchas preguntas y en esas preguntas pues muchas reflexiones que no me permitían avanzar porque yo decía esto no es lo suficiente para lo que yo quiero y para lo que espero. Entonces es todo un reto, es todo, todas unas idas y venires que dificultan a veces, pero que sí es necesario un acompañamiento en este proceso, en este camino.
Absolutamente. De hecho, estaba pensando, solo este tema tal vez debería ser un tema de un nuevo episodio del podcast.
De seguro con mucha gente discutiendo
Sí,
en
bueno,
su
si
proceso.
tenemos, pues podríamos hacer. Pero bueno, Lisa, entonces para ir terminando esta entrevista, la pregunta más general, tal vez más importante, es... ¿Recomendarías este programa para nuevos, nuevas estudiantes?
Claro, no, ya lo he hecho un montón a personas que han estado como interesadas en estos temas de conflictos socioambientales, etcétera, y más aún que estamos, por ejemplo, en el caso colombiano, pero es la realidad en el resto del mundo, en una crisis climática, en donde es necesaria esas desigualdades socioambientales que se producen de una forma crítica. Yo recomiendo la maestría, sí, todo el tiempo. Entiendo que, bueno, ahorita ya en las otras promociones ha cambiado un poco la modalidad, ya no es tan virtual, si no estoy mal. Y quizás para algunas personas acá en Colombia es más difícil moverse a Ecuador, pero yo creo que es una experiencia que se debe vivir en términos de si están interesados o interesadas en estos temas. Creo que es el espacio para reflexionar, dialogar, repensarse otras formas con la naturaleza que son importantes.
Maravilloso, Lisa. Te quiero agradecer muchísimo por aceptar nuestra invitación. Este espacio también es tuyo. Siempre vas a ser bienvenida, siempre está a tu disposición. Me alegra mucho haber podido hacer este episodio. Creo que lo habíamos hablado hace mucho tiempo, cuando eras estudiante. Claro, cuando ahí los conocí a todos ustedes. Así que sí, estoy muy, muy feliz de que al fin lo podamos hacer y ojalá podamos hacer más episodios juntos. A mí me agradaría mucho.
De seguro, Alex, de seguro hay que hablar mucho de las realidades de nuestros países, ponerlas en contexto, hacer análisis de coyuntura. Yo creo que eso sería riquísimo, de aprovechar como esa diversidad de los lugares en donde estamos para poder generar esos diálogos. ¿Qué más que saber de la realidad ecuatoriana con una persona que la vive a diario? ¿Qué más de saber de la realidad colombiana también desde una mirada pues, local? Entonces estoy súper abierta a los diálogos que vengan.
Queremos que tu vida tenga una frecuencia verde.
Para ello, seguiremos trabajando y manteniéndose latido.
Nos encontraremos en un nuevo podcast.
El próximo jueves a las 10 de la mañana por Voz Andina Internacional.